Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Crónicas, capítulo 3. El estudio de esta noche le hemos llamado Las Esposas del Rey David. ¿Todo bien? Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Las esposas del Rey David. Dice la palabra del Señor así. Ponga atención, hermanos. Yo no sé cuántos pueden, al mismo tiempo que van leyendo, ir contando, pero dice la Escritura así: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, era hijo de Ahinoam, jezreelita. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail, la de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9: Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Otra vez, ya comenzó a... Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Que Dios bendiga su palabra. Tremendo, ¿no es cierto? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿era permisible en los tiempos bíblicos tener varias esposas? Debemos recordar que al principio de la Biblia, Dios dijo al hombre que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. El principio de la creación tuvo que ser así, porque Dios creó a Adán y a Eva. Ellos tuvieron sus hijos y Dios les dijo que tenían que reproducirse. Indiscutiblemente, la primera generación sobre la faz de la tierra, creada por Dios, fueron los hijos de Adán y Eva, los que se unieron entre sí para seguir teniendo más hijos, porque esa fue la orden de Dios: rellenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, es importante, hermano, y quiero decirle algo, este es un tema controversial. Y se lo digo porque usted no va a encontrar la respuesta absoluta en ningún texto de la Escritura. Usted se va a dar cuenta que en todo el Antiguo, fíjate, en todo el Antiguo Testamento, Dios como que no dice nada por el hecho de que estas personas hayan tomado tantas mujeres. Ahora, la cultura, la tradición en aquel entonces, era permisible esta práctica allá en el Medio Oriente. De hecho, mientras más mujeres tenía un rey, hablaba más de su poder, hablaba más de su fuerza, hablaba más de su descendencia futura. Es más, habían ciertos matrimonios que se realizaban por razones meramente políticas. Es por eso que David se casaba con la hija de un rey de otra nación para establecer paz, alianzas con esa otra nación. Tenía a la hija de este gran rey como su esposa, entonces había paz en la región en aquel entonces. Pero le insisto en eso. Por ejemplo, déjeme ver acá. para ir despacito con esta cuestión. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 17. Quiero que vea conmigo, por favor. Este versículo, o estos versículos de Deuteronomio 17:15, que vamos a ver, hablan exclusivamente a los reyes. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 17:15. Gracias, hermano. Mira, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ese fue un error del pueblo de Israel, porque el pueblo no escogió a quien Dios quería, sino que el pueblo escogió a quien ellos querían. Bueno, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará, aquí está hablando ya los reyes, el rey de Israel no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y escucha el versículo 17, Deuteronomio 17:17, dice, no tomará para sí, ¿qué? Pero aquí hay un problema con esto, porque el versículo dice, no tomará para sí, ¿cuántas? Ahora la pregunta es, ¿y cuántas son muchas usted? ¿Me explico? ¿Cuántas son muchas? Salomón, amén, hermano, en estos dorados tiempos. De plano que sí. Pero aquí no dice, o sea, es prácticamente como un versículo generalizado en el cual Dios dice, mire, por favor, los reyes, que no tengan muchas mujeres, punto. Ah, bueno, que no tengan muchas mujeres. Salomón tuvo 1,000. Y sin duda cuando le preguntaban, ¿cuántas tenés? Ah, no muchas, solo 1,000 nada más. Bueno, ahora, fíjate, al principio no había prohibición, al contrario, Dios ordenó que se poblara la tierra. Ejemplos de poligamia en la Biblia, de hombres que se casaron con varias mujeres. Tenemos a Lamec, que tomó para sí 2 mujeres, a Esaú, que tomó 2 mujeres y fueron amargura de espíritu, dice la Escritura. Tenemos a Gedeón, que tuvo 70 hijos. Con muchas mujeres, dice la palabra. Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. David tuvo muchas mujeres. Salomón, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Abías tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas, dice la Escritura. Entonces tenemos esa dificultad en el Antiguo Testamento, donde Dios dice esto, pero no vemos ninguna recriminación por parte del Señor, como diciendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Ahora, vamos a ir caminando despacito. Usted recuerda que en 1 Samuel capítulo 18, versículo 27, dice la palabra, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. ¿De cuál rey? Saúl. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Recuerda usted esta historia, ¿no es cierto? Recuerda la historia cuando el rey Saúl, con tal de echarse al plato a David, quería que mataran a David. Viene el rey Saúl y dice, yo le voy a dar mi hija Mical a cualquiera que me traiga 100 prepucios de los filisteos. Y David le había echado ojo a la muchachita. Y estaba guapa. Entonces dice David, no, yo me levanto, yo voy. Es más, no le voy a traer 100, le voy a traer 200. Y fue y trajo 200, hermano. Le trajo 200, es decir, mató 200 personas, les cortó un pedazo, usted ya sabe de qué, y se los trajo al rey Saúl y dijo, aquí están, 200, quiero a mi mujer. Y se casó con Mical. Ahora, recuerde usted que cuando David comenzó a huir, el tremendo de Saúl, el rey Saúl, le dio a su mujer a otro hombre. Pero David estaba casado con esta mujer. Ahora, sigue la historia acá. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Primero de Samuel 25:42. Dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. ¿Y qué pasó con esta muchachita? Y fue su mujer. Por eso dice el versículo 43, también tomó David, mire usted, a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Ahora, no vemos nada en la Escritura de que Dios le recrimine a David porque hiciste eso. Que Dios le diga a todas las personas que yo recién he mencionado, que Dios les haya dicho por qué tal cosa, por cuanto hiciste esto, ahora te va a pasar tal cosa. Ahora, estamos hablando de matrimonios. Estamos hablando de casarse. Y en aquellos, por ejemplo, en... No estoy 100% seguro, en el caso judío creo que no, pero en el caso de algunos árabes, en aquellos tiempos, el matrimonio podía suceder simple y sencillamente por personas que habían de testigos. Incluso el divorcio también podía ser por eso. Un hombre ya no quería continuar con una mujer, llamaban a dos testigos y decían, mira, ya no quiero estar más con esta mujer, y le doy carta de divorcio, diciéndole, no puedo consentir vivir con ella. Y en aquellos tiempos la carta de divorcio era por cualquier razón, hermano. Si al hombre no le gustaba porque roncaba a la mujer, si al hombre no le gustaba porque se había puesto gordito, por lo que quiera. Podía decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más nada contigo. Y aquí está tu carta de divorcio y nos vemos. Y va a buscarse otra, porque la mujer era un instrumento. Recordemos que el cristianismo, la fe cristiana, es la que elevó la posición de la mujer al mismo nivel que el hombre. Por eso es que el apóstol dice, ya no hay más griego, ya no hay más judío, ya no hay más gentil, ya no hay más nada. Todos somos hijos de Dios. Y por eso es que la mujer ahora es coheredera de la gracia de la vida con nosotros los hombres también. Entonces, aquí tenemos ahora a David. Ya tenía primero a Mical. Ahora viene acá y se enamora de esta mujer y la hace su mujer. Pero la hace su mujer y luego se fija en Ahinoam de Jezreel y también la hace su mujer. Y dice el versículo 43 claramente, y ambas fueron sus mujeres. Convivían juntas. Tenían un séquito, obviamente, tenían personas que se encargaban de atenderlas, de hacerles un tiempo de purificación y un montón de cosas más. Ahora, mientras David fue rey, estamos hablando cuando David llegó al reinado ahora, en Hebrón, en segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Claro, fíjate, murió Saúl, pero habían unos seguidores de Saúl que le hicieron la guerra a David. Entonces David siguió batallando, siguió luchando, aun cuando ya era rey de una parte de Israel, no era parte de todo Israel, de una parte nada más, pero seguía la lucha, se habían levantado unas personas en contra del rey David, y David seguía batallando con todo esto. Sin embargo, dice el mismo versículo 1, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora, en el versículo 2, David se iba fortaleciendo, obviamente, y creciendo en todos los aspectos, también de la familia. Y nacieron hijos a David en Hebrón. El primero de ellos, hermano, fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, siempre. ¡Qué barbaridad! El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Mira, rey de Gesur. Se cree que este fue un matrimonio político, arreglado. No quiere decir que el rey no la amara a la mujer, porque la costumbre y la cultura era distinta, hermano. Se habla incluso de que la mujer, fíjate, la mujer no le podía exigir nada al rey, porque era el rey de Israel. Nada. Las mujeres, dicen la costumbre, que podían pasearse por ahí. El rey estaba sentado en su trono, atendiendo negocios políticos y esto y lo otro, y la mujer podía pasearse por ahí, ¿ve? Y si el rey extendía el trono, entonces la mujer podía venir y tocar el trono, y entonces significaba que esa noche, esa reina, porque todas eran reinas, podía pasar la noche con él. Pero si el rey no quería, la mujer podía pasar enfrente de él y nos vemos. Y luego venía otra y pasaba enfrente de él, no quiero, estoy deprimido ahora. Y luego pasar otra y decía, no, hoy estoy bien. Hoy quiero dormir solo. Hoy no quiero esto, no quiero lo otro. O sea, no era cuestión, hermano, de que todas las mujeres las tenía el rey ahí sentadas a cada lado, ¿verdad? Y todo el mundo ahí abrazándolo y con un montón de aceites y que... No, nada de eso. ¿Ok? O sea, la situación no era así. Al rey lo cuidaban. Ninguna mujer podía hacerle un daño al rey, lo cuidaba. La copa, por eso tenían los coperos. El copero tenía que beber él primero la copa para después darle al rey. Y esas prácticas todavía siguen con los reyes de la tierra y con los presidentes de las naciones, hermano. Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Bueno, entonces, seguimos leyendo en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 3, Kileab, Abigail, la mujer de Nabal, el tercero, Absalón, Maaca, Papararam, el cuarto, versículo 4, el cuarto, Adonías. Quiero que le preste atención a ese nombre, por favor. Adonías. El cuarto hijo, no más que le preste atención, porque más adelante quiero hablar un poquito acerca de este hijo. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. ¡Qué barbaridad! Este hombre tenía mujeres de todas las naciones. Estos fueron los que le nacieron en Hebrón. Pero, hermano, esos no fueron todos. Si usted echa un vistazo conmigo en 2 de Samuel, capítulo 5, cuando David se pasó a Jerusalén, siguió dándole... siguió. 2 de Samuel 5, versículo 5, mira lo que dice la palabra. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Recuerde, los primeros 7 años con 6 meses solamente reinó sobre Judá. Pero los otros 33, David era el rey y soberano de toda la tierra en aquel entonces. Porque la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces David llegó a ser rey sobre toda la nación. Entonces dice el texto, el 2 de Samuel 5:5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, 6 meses, en Jerusalén, que fue el headquarter, que fue el lugar donde salían todas las embestidas para ir a pelear contra otras naciones. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 13, 5:13, mire usted. Y tomó David, ¿qué tomó? Más concubinas. ¿Y qué más? Y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón. Y le nacieron más hijos y más hijas, hermano. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefer, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. My goodness. Qué barbaridad. Ahora, déjeme decir algo más también. ¿Cuántos años vivió David? 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? ¿Era de cuántos años cuando comenzó a reinar? De 30. Se cree que tal vez David tenía unos 12 años, quizás, un chamaquito, cuando Samuel le derramó el aceite para ungirlo, para ser rey. Y dijimos la semana pasada, todo ese tiempo, hasta llegar a los 30, David se la pasó ahí, esperando a ver qué sucedía. A los 30 años, ahora lo eligen rey. Y luego dice el mismo versículo, a los 30 comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 40 años. Quiere decir que David murió a los 70 años de edad. Y ahí tenemos la vida de David. Prácticamente, en el Salmo capítulo 78, Salmo 78, versículo 70. Salmo 78, 70. Tenemos prácticamente la cronología en 2-3 versículos ahí. 1-2-3 versículos, la cronología de lo que pasó con David. Dice en el versículo 70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Eso era lo que estaba haciendo Davidcito. Cuando Samuel dijo, aquí te falta uno, no te falta otro hijo, pues hay uno que está por allá cuidando las cabritas, llámalo. Y lo trajeron, y ahí tenemos el versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, cuando tenía esa edad aproximadamente. Luego en el versículo 71, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Lo hizo rey a la edad de 30 años. A los 30 años, Dios hizo rey a David. Y versículo 72, y los apacentó conforme. Estas son las cosas que nos cuesta entender, hermanos míos. Y donde tenemos nosotros, por eso es que a veces me molesta cuando encontramos en las iglesias y en algunos lugares a personas que hablan solo porque tienen lengua nada más. No tienen la capacidad ni la habilidad de poder realizar un assessment, una evaluación concisa, no digo tanto profunda, sino bíblica de las cosas. Usted, junto conmigo, ha estudiado una gran parte de la vida del rey David. Usted conoce los altibajos de este rey y algunas cosas que vamos a estudiar dentro de un momento. Usted las conoce. Usted sabe cómo este hombre invistió en algunas ciudades y mató a mujeres, mató a niños, mató a todo el mundo. No debía quedar ni una sola persona viva para que no saliera corriendo donde otros reyes incircuncisos para que le persiguieran a David. Usted ha sido testigo de las cosas que hemos leído y las que les he presentado en este momento. De cada ciudad donde fue, las mujeres que tomó, los hijos que tuvo, las cosas que hizo, las situaciones por las que atravesó. Ahora, aquí viene la pregunta que nosotros nos hacemos, o que yo me hago, y la traigo delante de ustedes. En esos tres versículos que estamos leyendo de los Salmos, Dios nos presenta prácticamente lo que fue la vida completa, la cronología de la vida del rey David. Y para llegar al final de sus días, el versículo 72 dice, y los apacentó conforme a qué. Integridad de su corazón. ¿Hubiera usado usted esa palabra? ¿Sí o no? Tal vez, quizá. ¿Verdad que no? Dios la usó. Dios la usó. La integridad de su corazón. Es más, todo lo que hemos estudiado lo vamos a concluir el día que terminemos el estudio de David con una sola frase, que es con la que nos vamos a ir el día que terminemos este estudio de David. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podemos encontrar? Lo único que yo puedo encontrar en esto es la palabra gracia. Lo único que puede encontrar en esto es la palabra misericordia. Lo único que puede encontrar en esto, David mismo le dijo a Dios de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Y ahora Dios en este salmo dice, esto es lo que pasó. David apacentó a mi pueblo conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Y como ya leímos, era de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Quiere decir que Davidito, el rey de nuestro estudio, murió a los 70 años. Ahora bien, David sin duda fue un hombre apasionado. Yo he leído, hay unos libros que yo se los recomiendo a usted, son libros bastante viejos, digo, se escribieron hace mucho tiempo, pero todavía son libros preciosos. Se llama El Tesoro de David, de Charles Spurgeon. Donde este hombre, Charles Spurgeon, trata de hacer exactamente lo mismo que hemos tratado de hacer nosotros. Lo mismo que hemos tratado de hacer nosotros. Descubrir cómo es posible que un hombre normal pueda ser un hombre con un corazón igual al de Dios. Es posible, iglesia, amar a Dios y cometer errores. ¿Sí o no? Es posible amar a Dios y cometer errores. Eso es lo que estamos viendo en la vida de este hombre. Ahora, ¿cómo puede usted manejar tantos hijos? Acabo de estar con unas personas y hace unos días. Y me dice una hermana, dice, la casa de mi papá, y le digo, ay, qué bueno, le digo que ya cuando el Señor llame a su padre, ¿verdad?, y su papá ya no quieren estar aquí, o le van a dejar a ustedes esta casita, a ustedes dos. Y me dice, no, me dice, ¿cuál nosotros dos? Y le digo, ¿y a quién más? No, hombre, me dijo, si yo tengo otros 7 hermanos. Y le digo, ¿y esos dónde están? Yo no los conocía. Ah, no, y me comenzó a hablar. Mi papá fue tremendo, me dijo. Si mire, si dejó uno aquí, dejó otro por allá, ¿por qué cree usted que mi mano se le despega? Cualquier parecido es pura coincidencia. O me sabe algo. ¿Cómo se puede manejar una familia así? Con tantos hijos con tantas mujeres. Como aquella mujer que le conté aquella vez a usted, que tenía 10 hijos y todos con diferente apellido. A todos los llamaba por Alejandro. Y el hombre le preguntó, ¿y cómo hace? Pues es más fácil. Cuando quiero que vengan a desayunar, Alejandro a desayunar y vienen los 10. Alejandro a almorzar, vienen los 10. Dice, pero para hablar con cada uno de ellos, ¿cómo hace? No, dice, es que entonces yo los llamo por sus apellidos a cada uno. Había una señora por ahí que dijo que tenía 10 hijos con diferentes hombres. Y le preguntaron, ¿por qué? Ah, no, dijo, es que a mí el que me friega una vez no me friega dos. Quiero decirles algo, hermanos. Hay un tema que tiene que ver con ética cristiana, de la cual nosotros los cristianos somos bien cobardes hablar de eso. Y a mí me preguntan bastante esto por internet. Tiene que ver con el tema de la planificación familiar. Y eso es un, vuelvo a repetir, son temas controversiales lo que estamos hablando. Son temas controversiales. Si usted le va a preguntar a un señor ya de 70 años, le va a decir que no, esa cosa para qué. Mire, yo 14, 18. Y todos vivos, unos cuantos apangados ahí, ¿verdad? Pero si usted se fija y usted le pregunta a personas acerca de los 14, 21 hijos que tuvieron, se le murieron 4, se le murieron 3, se le murieron 2, así es la cosa. Y estas personas dicen, no, ¿para qué planificar? La palabra del Señor dice, Dios está en contra. La Iglesia Católica es bien dura con esta situación de la planificación familiar. Dice que no sé qué, no sé cuándo. Es difícil. Y la gente dice, yo los crié a todos ellos, mire con nuestra pobreza, pero ahí están todos ellos. Sí, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. No podemos estar trayendo hijos de una manera irresponsable en nuestros días a esta tierra. Especialmente en este mundo en el que vivimos, donde papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, y los hijos tienen obligadamente que criarse con terceras personas. No estamos en nuestros países donde salimos corriendo a dejárselo a la prima, a la tía, a la cuñada y en última instancia a la comadre. Comadre, me los cuida, por favor. Mire que tengo que... Ay, déjelos. Aquí echamos más agua al caldo y aquí comemos todo. Aquí no se puede. Aquí estamos hablando de pagar para dejar los hijos con otra. Y usted no sabe la educación que le están dando a sus hijos. Total, la sociedad los termina educando y no nosotros. ¿Cómo puede usted ponerse a tener todos los hijos que usted quiera, irresponsablemente, si no tiene para sostenerlos, no tiene para mantenerlos? Y es un problema serio esta situación. Ahora, al hablar de todo esto, bueno, David perdió el control de su familia, hermano. Mira, mi abuela tuvo 11 hijos. Y yo me crié con ella prácticamente. Y mi abuela, para llamarme a mí, me mencionaba el nombre de los 6 hijos que tiene. Mira, Mario, vos, Micho, Benjamín, Carlos, a vos te estoy hablando. Y a la gran palabrota. Y yo le digo, pero si yo qué sabía que me estaba hablando a mí. ¿Por qué no estás viendo que te estoy mirando? Pues sí, pero me está diciendo Mario, me dice Micho, me dice aquí, me dice allá. Es decir, ya ni saben cómo se llaman sus hijos. ¿Cómo puede usted saber fulano, sultano, sus necesidades, sus cosas? Claro, ni que fuésemos millonarios si tuviéramos el cuarto para cada uno de ellos, para atenderlos exclusivamente, para hacer los deberes de todos ellos. Diferentes edades, ¿no va a decir usted que el rey David se iba a aceptar? Claro, el rey David era el rey David. Tenía cantidad de personas que se encargaban de adiestrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos del rey serían los ascendientes al trono. Pero ¿y usted? Un kinder completo en la casa. El único beneficio es el cheque que le vendría a todos ellos. Que es con lo que viven algunas personas. Son capaces de renunciar a la ciudadanía canadiense, pero no al chequecito. No están de acuerdo con el gobierno, pero con el cheque sí. Perdió control de la familia. Demasiadas esposas. No se puede. ¿Cómo puede usted? Bueno, yo no sé quién fue el que dijo por ahí que muchas, qué sé yo, hermano Luis, como que fue, ¿verdad? Pero ese, los tiempos son distintos. Hoy en día para el obispado, para el diaconado, para la iglesia de Jesucristo, es una esposa. Una esposa. No dos esposas, no tres esposas, no cuatro esposas, no cinco esposas. Es una esposa. Eso es lo que la palabra del Señor manda. Y con una verdaderamente más que suficiente. Y cada esposa trae una suegra. Attached. Imagínate dos, imagínate tres, imagínate cuatro. Sería difícil la cosa. Yo no tengo problema con la mía. Esa es la situación. Entonces no se puede. ¿Cómo puede tener usted control de los hijos? ¿Cómo puede usted hablar con él? Y le quiero dar un ejemplo. Le quiero dar un ejemplo. En Primero de Reyes capítulo 1, quiero que vea algo conmigo. Hay un hijo de David que yo le mencioné, que le dije, quiero que le ponga atención a este nombre. Quiero que le ponga atención a este nombre. Es Adonías. Primero de Reyes, capítulo 1, y el versículo 5. Este fue el cuarto hijo de David. Lo vimos en 2 de Samuel 3, 4, que dice, el cuarto fue Adonías, hijo de Agit. Ahora, en este versículo, ponga atención, dice la palabra, entonces Adonías, hijo de Agit, Agit es la mamá, hijo de David, Adonías, dice la palabra, se rebeló diciendo, miren lo que dijo este hombre, yo reinaré, hijo de David, y se rebela contra su papá, y dice, yo voy a reinar, se rebeló, yo voy a reinar. Y miren lo que hizo, se hizo de carros, de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Ponga atención al versículo 6. Y su papá David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Sabe qué está diciendo el versículo? Adonías está diciendo acá, mi papá a mí nunca me dijo, hijo, ¿por qué estás haciendo eso? Nunca. ¿Y qué tiempo iba a tener usted con tanto hijo que tenía por todos lados? Y ahora Adonías se revela. ¿Qué significa eso? Cuando no le podemos dar el tiempo necesario a nuestros hijos. Hermano, se crían con otras personas y no vayamos tan lejos. Eso fue Adonías, ya no se diga Absalón que lo quiso matar, hermano. Absalón, su hijo, se rebeló también contra su papá. Lo quiso matar. Lo vemos a David en los capítulos más adelante, huyendo porque su hijo, su propio hijo, se lo quería echar al plato. Y agarró a todos sus séquitos y dijo, mire, vámonos de aquí, huyamos, porque este hombre me quiere matar. Y sí, verdaderamente se había rebelado en contra de su padre. Otra cosa más. Su primogénito se llamó Amnón. ¿Sabe qué pasó un día, hermano? Un día, David vino a visitar a Amnón, su primogénito. Y mire las cosas que suceden algunas veces los padres, somos los últimos en darnos cuenta de lo que sucede con nuestros hijos. Viene Amnón y le dice al rey David, papá, le dice, hazme un favor. Sí, mijo, lo que quieras, ¿me puedes mandar a mi hermana Tamar, por favor? Para que venga y me dé de comer, porque estoy muy enfermo y muy débil. Y le dijo, no hay problema, papá, espérate, yo ahorita regreso al palacio y te mando a tu hermana para que te ayude, para que te dé de comer. Sí, papá, por favor. Pero Amnón se estaba fingiendo enfermo. Y el rey David se regresó al palacio y mandó a su hija, la hermana de Amnón. Y la hermana de Amnón entró a la casa de Amnón y le dijo, ¿en qué te puedo servir, hermano? Prepárame unas hojuelas, dice el texto. Y le preparó unas hojuelas y le dijo, ahora tráemelas al cuarto. Y su propia hermana le trajo las hojuelas, le trajo la comida al cuarto. Y cuando estaban en el cuarto, dice la palabra del Señor, que Amnón abusó de su propia hermana. Porque estaba enamorado de ella. ¿Cuándo se le pasó por la cabeza al rey David que algo semejante estaba pasando por la cabeza de su hijo mayor? Y abusó de su hermana. Y después dice que la tiró a la calle. A su propia hermana. ¿Y David qué? David nunca se imaginó eso. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a repetir la situación. El tiempo con los hijos es difícil. Yo sé, vivimos en un mundo tan terrible. Yo siempre he creído esto. Vivir en Canadá es un precio bien elevado. Es un precio extremadamente elevado. Porque el consumismo en el que vivimos, la misma situación del estrés, los gastos, los compromisos económicos, los seguros de esto, que queremos una casita, que el mortgage, que el carro, que aquí, que allá, que lo otro, y la señora va a trabajar, y los hijos van a trabajar, y difícilmente nos vemos para Thanksgiving, para comer todos juntos. Difícilmente para la Navidad, ¿no? Porque cada quien por su lado. Entonces los hijos se van criando ellos solos. Bendito a aquella familia que por la gracia del Señor, la mamá puede, aunque sea con esfuerzo, con sacrificio, quedarse en la casa y atender a sus hijos y disciplinar a sus hijos y abrir la palabra de Dios para que lean la Biblia. Es cierto que es responsabilidad de todos nosotros los padres, pero este mundo muchas veces es tan absurdo que cuesta entender tantas cosas. El papá tiene que trabajar, llega cansado, decir, es duro todo esto. Es duro. ¿Cómo podemos darle nuestro cariño, nuestro amor, nuestra comprensión y todo nuestro tiempo y confianza cuando hay tantas responsabilidades que tenemos que cumplir? Estaba aquí en la oficina, una señora le dice a... Una señora le estaba diciendo a su esposo, habían problemas económicos, porque no hay cosa más terrible en una pareja que problemas financieros. Y le dice, pues entonces consigas otro trabajo, le decía la esposa al esposo. Pues entonces consigas otro trabajo. Pero si el trabajo que tengo es bueno, gano bien, pues consigas otro por la noche. Y le digo a la hermana, ¿a qué hora va a dormir? Pues hay que ver cómo hace. No sé, y claro, y después, cuando hay problemas con los hijos, claro, como usted nunca pasa en la casa, como usted solamente en la calle quiere andar. Es decir, es difícil este mundo en el que nosotros vivimos. Si quieres, cambiamos a alguien que sepa esta cosa. ¿Hay algo fuera de lugar ahí o qué? ¿Quién sabe? Bueno. Así es que tenemos ahí. Adonías se rebeló contra su papá. Absalón se rebeló contra su papá. Amnón se rebeló contra Dios primero, contra su padre y contra su propia hermana. Todo esto en la familia de David. Ahora, hermano, fíjate, aún con todas estas cosas, con todo esto, David, con tantas mujeres, con tantos hijos, con tantas concubinas, gracias hermano. Mejor me quedo con este chueco. Gracias, papadito. Con tantas concubinas y con tanta situación, con todo esto, hermano, este es uno de los problemas serios donde se comienza a desvariar la mente de un hombre como el rey David. Entramos a una porción, a un pasaje de segundo de Samuel en el capítulo 11. David, un hombre apasionado. Segundo de Samuel, capítulo 11, donde dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dicen algunos teólogos que esta mujer estaba haciendo eso a propósito para motivar al rey que estaba ahí arriba. Pero este no era el lugar donde David tenía que estar. David tenía que estar al frente de la batalla. Luego dice en el versículo siguiente. Envió, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, ella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Mira, mujer de Urías Heteo. Está diciendo, esa mujer es casada. Y aquí viene la situación. Esa mujer es casada. Sí, pero él tiene un montón de mujeres, hermano. Él tiene un montón de concubinas, hermano. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Claro, ¿quién se podía resistir ante una propuesta del rey de Israel? por este pecado, Dios trató de una manera durísima, porque ya aquí tenemos la declinación del rey David. Esto ya es una declinación completa. Tiene un montón de esposas, tiene un montón de concubinas, y ahora va y le quita la esposa a uno de sus grandes soldados. Hermano, David fue tan tremendo y el pueblo lo conocía tan bien que usted debe recordar que cuando ya estaba viejito, David no se podía calentar. Y en lugar de mandar a traer a México una colcha San Marcos, que son bien calentitas, ¿verdad que sí? ¿Qué le llevaron? A una muchacha virgen. Ni le doy idea más a los hermanos que están acá, porque ya van a comenzar a decir, hermano, dice, avisar una mujer virgen, aunque dice la palabra del Señor que David nunca la conoció. Yo creo que aunque hubiera querido, no hubiera podido tampoco. Pero por lo menos, imagínate, hasta lo último de la vida. Ahora, en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 3, ¿qué encontramos? A su hijo, el heredero al trono de Israel, dice el versículo. Y ese no se quiso quedar atrás. Mi papá tuvo tantas mujeres, tuvo tantos hijos, tuvo tantas concubinas. He aquí que yo soy más poderoso que mi padre. De aquí que yo tengo más poderío, tengo más tierra, tengo más caballos. Acuérdense que la palabra del Señor dice que no hubo un rey tan rico como Salomón. Y mire usted el versículo. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Son 1,000, hermano. Mira, cuando dice reinas, quiere decir que Salomón se casó con ella. Ahora, yo me puse a hacer números. ¿No qué? Ah, ¿para qué dice? Espérese, ahorita le voy a decir. Entonces, fíjate, si Salomón tuvo, como dice este versículo, 700 mujeres reinas, ¿cuánto tiempo le tomó casarse con cada una de ellas? Póngale usted que todos los días había boda. 700 mujeres, ¿cuántos años son? 2 años. ¿No? Porque, por lo menos no creo que haya dicho me voy a casar con 5 ahora, ¿no? ¿Verdad? Una por una. Todos los días una boda, todos los días una boda. Vale, póngase usted, que el día de la boda, Salomón se quedó con esa esposa. El siguiente día ya no la podía ver, porque se tenía que casar con otra. ¿Hasta cuándo iba a volver a ver con la que se había casado? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? 2 años. No, porque habían 300 concubinas. O sea, quiere decir que 1,000 días más tarde podía llegar la primera con la que se casó Salomón, entrar al palacio y ¡Honey! Y Salomón decir, what in the world, who are you? ¿No te acordás que nos casamos hace 3 años? Really? Sí, vaya pues. Hermano, esta es una locura. Eso es lo que es. Ahora, Salomón fue aún más allá de la situación, porque cometió un pecado terrible que Dios había dicho que no se debía hacer. Y hay cuánta gente hoy en día sigue cometiendo este error de casarse con personas que no conocen a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y en el versículo 3, al final del versículo dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y el siguiente versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Y aquí viene el punto con el que quiero terminar. Insiste Dios, porque quiero que escuche esto. En esta porción de la Escritura, póngale usted que está escribiendo Samuel. Póngale usted que está escribiendo el cronista que guarda todas las cosas que iban sucediendo en la vida de los reyes. Él está diciendo acá, por todo lo que hizo Salomón y la manera como terminó, no se comparó a su padre porque no tenía el corazón de su padre David. Sigue insistiendo la palabra del Señor que el corazón de David era un corazón íntegro. Entonces, hermano, podemos concluir en el estudio de esta noche con esta situación de David. Yo le vine diciendo desde un principio a ustedes, más adelante vamos a estudiar esto, más adelante, hasta que se llegó el día. David cometió errores en su vida, pero nunca dejó de amar a Dios. David cometió errores en su vida, pero siempre se arrepintió. David cometió errores en su vida, pero siguió dándole a Dios la honra y la gloria que Dios merece. Y lo mostró a través de la Escritura. Por eso tenemos tantos salmos escritos por David. Lo demostró a través del canto. Por eso es que se le llama como el dulce cantor de Israel. Recibió disciplina de parte de Dios. Recibió gloria de parte de Dios. Recibió de todo. Pero David siempre le dio a Dios la honra y la gloria que a Dios le pertenece. Seguiremos aprendiendo en los miércoles que vienen más acerca de la vida de este rey de Israel. Padre querido, gracias por tu palabra. Te bendecimos por ella, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Por la vida de este hombre que tuvo tu corazón. Y Padre, nosotros queremos aprender del dulce cantor de Israel. Bendícenos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de esta oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida Vancouver, BC, teléfono área 604-659-4225, o si desea puede visitar nuestra página de internet al www.elredentor.com. Bendiciones.